Tu señal más activa que nunca.
Radio Federal.
En el otoño 2017 hacemos radio y lo hacemos con vos.
En 101.5.
11 horas 19 minutos. 18 grados 3 décimos la temperatura, sino algo nublado, nada más que algo por allí, alguna nube suelta. 15 kilómetros la visibilidad, 76% la humedad, del viento soplando del sudoeste a 9 kilómetros por hora y 9,98 la presión atmosférica. Y con estos datos, señoras y señores, nos vamos a la economía. Y usted sabe que si hablamos de economía, ¿de quién vamos a estar hablando? ¿De Duchovne? No. ¿De quién? ¿De Sturzenegger? No, tampoco. Hablamos de nuestro hombre de la economía, ¿eh? Así como, por ejemplo, está Willy Cohen, ¿eh? Con... y hay otros. Nosotros tenemos al nuestro. El nuestro es el contador Néstor García. Contador, qué placer tenerlo aquí.
¿Cómo le va?
¿Cómo andas? ¿Todo bien?
Bien.
¿Todo tranquilo?
Con el otoño este que se extiende lindo.
Sí, sí, está agradable, está agradable. ¿Mm? Por suerte está agradable y por suerte paró de llover, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Por suerte paró de llover, sí. Eso es importantísimo, sí, pero sí. Bueno.
Yo comentaba el otro día, yo vine de Córdoba el otro día, o sea que tuve el privilegio de pasar por la zona de Villegas,
claro, Junín, la 226 en ese sector.
Claro, y la zona de Junín también por este otro lado, por la 65, el sur de Santa Fe, sur de Córdoba. Uh-huh. Hay agua para regalar, ¿eh?
Sí.
Y bueno, por ahí decí que viene por el norte de nuestro partido, viene por el otro lado, pero...
Sí, de todas maneras, vos sabés que el otro día nos llamaba gente acá a la radio de Roque Pérez, de Saladillo. Uh-huh. Y demás, a ver qué pasaba en Bolívar. Dice, ¿qué pasa allá? Dice, porque lo que ustedes le pase allá, lo vamos a tener nosotros enseguida.
Y Roque Pérez es tremendo.
Claro, claro. Dice, pese a que a nosotros no nos llovió mucho, no. Pero si os llega, va a llegar todo por
Roque
allá.
Roque Pérez también se le complica mucho por el agua que viene del lado de las Flores.
Claro.
Por el Salado. Ellos están muy al lado del Salado, entonces la confluencia de las dos cuencas le causa mucho inconveniente. Uh-huh. Pero te digo, para el norte ahí, por Tejedor, toda esa zona, está realmente...
Hay algo para hacer dulce, como se decía.
Muy complicado. Pero bueno, contra la naturaleza, ¿viste? Ahora después vamos a ver un artículo para terminar que habla algo de eso. Algo de este tema de las inundaciones. Uh-huh. Bueno, ¿cuáles han sido las noticias más impactantes de la economía esta semana? Han estado todas a cargo de Sturzenegger, el presidente del Banco Central. Con algunas cosas que me parecieron muy interesantes, pero muy interesantes. De ahí que primera de ellas es que hay un presidente del Banco Central independiente del Poder Ejecutivo.
Sí.
Esto para mí es base para cualquier etapa de recomposición económica y de ordenamiento económico que se pueda hacer. O sea, hay un manejo de la base monetaria, de las tasas y del mercado financiero que no va a depender de los avatares políticos del Poder Ejecutivo. Sí,
año de elecciones, antojo del presidente o lo que fuere.
Sabemos que siempre hay una relación, porque nada es un compartimento estanco, ¿no es cierto?
No.
Pero el presidente del Banco Central, como el de la Reserva de los Estados Unidos, toma las decisiones en base a su propio plan y impacta con las decisiones y explica por qué las toma, y por ahí disiente con lo que dicen Duchovne o con lo que dice otro de el sector económico, pero él fundamenta el manejo del dinero, que Argentina con este presidente del Banco Central ha recuperado para mí el manejo de su moneda. Uh-huh. Porque hay un ente independiente que está haciendo el manejo financiero del país. Para mí eso es sumamente importante, pone a el país en un buen sendero y nos pone en una buena consideración internacional. Y además, Sturzenegger en toda su actuación está demostrando otra cosa: lo que dice que va a hacer, lo hace. Esto hace que, además de tener un banco central que es fuerte, que es independiente, es un banco central creíble.
Sí, sí.
Por lo cual tiene doble efecto en la economía.
Vamos a aclarar una cosa: esto, más allá de que uno esté de acuerdo o no con las medidas que tome, que es otro tema.
Eso es una discusión.
Claro, es otro tema.
Una discusión técnica.
Claro, es otro tema.
Una discusión técnica. El claro. tema es que a mí me parece que es importante que actúe de la manera que está actuando. Sturzenegger sostiene dos o tres cosas que esta semana han causado impacto en la economía. En principio dijo que él mantiene la expectativa de inflación del 17% anual, que él no ha cambiado su expectativa de inflación, porque a partir del mes de mayo va a haber una fuerte caída de la inflación. El que dice esto es el mismo que dijo que febrero, marzo y abril iban a ser meses muy complicados con la inflación.
Uh-huh.
Antes de que pasara, lo dijo. Uh-huh. Febrero, marzo, abril van a ser meses muy complicados con la inflación. Fueron, están sucediendo, es lo que estamos viendo. Es la misma entidad, o el presidente de la entidad, que dice que a partir de mayo va a haber una fuerte caída de la inflación. Y que él supone que a partir del mes de julio, habrá julio, agosto y septiembre, él sostiene que la inflación va a estar alrededor del 1%, y más allá de estos meses va a estar por debajo del 1%. Por eso él dice que sostiene su expectativa de inflación del 1%, del 17%. Uh-huh. Mientras esto llega, y para ir contra este incremento de la inflación, aplica una receta ortodoxa, totalmente ortodoxa, que es el de incremento de las tasas de interés. Hay quienes no están de acuerdo porque dice que esto va en contra de el desarrollo, pim pam, uh-huh. Que puede ser que entendible o no, pero lo que busca es secar la plaza, o sea, hacer que haya menos dinero en circulación y, por tanto, atacar una de las causas de inflación, que es, no es la única, pero una de las causas de inflación, que es el circulante. Hay quienes sostienen que esto lo que hace es incrementar la bicicleta financiera, porque entonces el dólar, que está atrasado, que está bajo, yo vendo los dólares, lo pongo en plazo fijo y sé que cuando lo saque voy a comprar más dólares que los que tenía.
Y otros hablan de que compraron letra a corto plazo, 30 días, 35
claro.
días.
Para contrarrestar esto, también salió diciendo Sturzenegger que va a incrementar las reservas del Banco Central en alrededor de 25 mil millones de dólares, para llevar las reservas a un monto histórico del Producto Bruto Interno. Es algo que va a ir haciendo paulatinamente.
Sí, sí, esto no va a ser inmediato.
O sea, no es que mañana va a salir a comprar
los 25 mil millones de dólares,
porque no tiene con qué.
No.
Pero lo puso como objetivo, lo cual es un objetivo que, de ser cumplido, pondría a el país en una excelente posición financiera para poder soportar avatares de la economía internacional. O sea, como diríamos más sin tanta técnica, tendríamos las espaldas más cubiertas para poder afrontar cualquier cosa que ocurra. Por supuesto, este anuncio hizo que, por ejemplo, hoy el dólar ya aumentara entre 16 y 17 centavos. Uh-huh. Ya saltó el dólar.
Uh-huh.
O sea que fíjate hasta qué punto es creíble y hasta qué punto es serio que el anuncio, sin aún una medida concreta en la dirección del anuncio, ya hizo saltar el dólar.
Sí.
Esto que parece una tontería, que parece cosa pava, es sumamente importante. Es sumamente importante porque quiere decir que los inversores están creyendo en la palabra de quienes manejan la política económica. Después, sí, esto atenta contra el consumo, no atenta contra el consumo, sí. Y bueno, eso habría que discutirlo. Yo creo que lo que más atenta contra el consumo es la inflación.
Y sí, lógicamente.
Yo, si hay inflación, eso para mí es
baja.
Base, ¿no es cierto? O sea, yo creo que cualquier medida que vaya contra la inflación tendrá un primer efecto contra el consumo, pero a la larga va a sostener e incrementar el consumo.
Sí, claro.
En cambio, si yo dejo la inflación, o la disfrazo, o la mantengo, o la solapo, necesariamente voy a tener que generar después cosas que disfracen la inflación para poder mantener, y no voy a incrementar el consumo nunca, porque siempre voy a estar en la batalla contra la inflación, ¿no?
Es una rueda.
Es una rueda que no para nunca y que en última instancia lo que devora son sueldos, expectativa, consumo y ahorro.
Exacto.
No nos olvidemos de que hace unos meses atrás nosotros decíamos que se incrementaban los consumos porque convenía más comprar un televisor hoy que poner la plata en caja de ahorro, que yo, cualquiera, porque no sabíamos con qué, cómo nos íbamos a encontrar con el televisor después.
Uh-huh.
O sea, cuando son consumos apurados, tampoco sirve, por más que se vendan, que parece que hay más, que tampoco es cierto. Tampoco es cierto. El consumo tiene que ser lógico, razonado y sostenido en el tiempo. Que hay que estas medidas traen, de alguna manera, ajustes, y sí, qué sé yo, sí. Lo importante es que se mantengan para generar lo que se dice que van a generar y que no exploten por el aire.
Claro.
O sea, que el sacrificio que se está haciendo, que se está pidiendo que la población haga, que es duro, es fuerte, es odioso, es antipático, por lo menos no sea desaprovechado después por alguna cuestión electoral política.
Coyuntural.
Claro. Como ha ocurrido en otras oportunidades.
Uh-huh.
Esperemos que esto no ocurra, que no sea así. En el mismo acto en el cual anunció todo esto el presidente de Banco Central, Duhovne dijo que ya tiene lista la reforma de los tributos, de lo que hemos hablado ya,
uh-huh,
que se iba a elevar para el tratamiento el Ejecutivo, para conocimiento del Ejecutivo, que supongo que va a ser cuando todos tomemos nota de qué es lo que se busca, en el mes de mayo o junio, pero que se, para que se pula, para que se discuta, para que se busque un poco qué es lo que va a ocurrir con esto, pero que se va a enviar hacia el Congreso a fines del 17 o principio del 18, cosa que me parece bien porque son discusiones serias. Acaba de entrar lo de la coparticipación, como decíamos hace 8 o 10 días atrás, y para mí tiene que estar fuera de la discusión electoral.
Claro, fuera de la
arena electoral.
Claro.
Porque me parece que son discusiones demasiado serias como para poder mezclarlas y ensuciarlas y embarrarlas con todo esto que se viene ahora, que a partir de junio, julio nos saturarán.
Yo te diría que a partir de ahora ya nos empiezan.
Nos saturarán de... Sí, sí, yo ya casi estoy dejando de ver los programas y el tipo, porque ya es demasiado aburrido. O sea, claro, porque incluso acá hay gente que me da la sensación que nacieron ayer por obra y gracia del Espíritu Santo.
Ah, bueno, eso sí, pues siempre pasa eso, ¿no?
Claro, bueno, pero...
aquellos que... ¿Y cuándo saliste del cascarón? ¿Ayer?
Ayer, sí. ¿De dónde venís?
¿A quién apoyaste?
¿Qué venía a hablar?
Claro. Bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Claro.
usted venía a hablar ahora, vos qué, pero bueno, está bien.
Sí.
Por eso yo ya casi miro solamente fútbol y alguna película y me entretengo ahí, viste, total, fútbol es un ratito, 90 minutos, te descargás, insultás, que se terminó, seguí tomando mate tranquilo, no pasó nada, no te cambió la vida y listo, viste, tenés menos inconveniente. Bueno, otra de las noticias que impactó bastante esta semana, ya viene desde la otra, pero desde hace 20 días aproximadamente, ahora parece estar tomando más forma y más fuerza, es la posible venta de Shell a YPF. O sea, que YPF se haga cargo de todas las estaciones Shell.
Uh-huh.
¿Cuál es el problema? El problema, entre comillas, una que la dejaría a YPF casi con el 50% del mercado.
Claro.
La dejaría en una postura o posición de exclusión casi de las otras, o de tal
un posicionamiento
mercado muy fuerte
relevante,
que tendría que estar muy encima la oficina de la competencia para medir, evaluar que esta posición no se convierta en un ahogo o en una posibilidad de generar conductas de monopolio.
Uh-huh.
¿No? Lo cual iría o atentaría contra el resto de el mercado. De cualquier manera, hasta ahora no hay nada concreto, más o menos hay charlas, ya se viene charlando mucho, hay mucho escrito sobre el tema. Hay otras dos posibilidades. O sea, Shell vende.
Sí, sí.
Primero, que esto quede claro. Shell quiere salir del menudeo, de la estación, de qué servicio. Hay otras compradores que podrían entrar. Uno es el caso de Plus Petrol, que en este momento lo único que tiene es extracción, destilería,
distribución
y vende. Uh-huh. Pero no tiene estaciones. Podría ser un actor que entrara, y en ese caso no hay inconveniente, porque es reemplazar una por otra.
Es uno nuevo, claro.
¿Mm? Reemplazar una por otra. Y tampoco habría mucho inconveniente si realmente el que toma la otra oferta que hay, o que podría haber, que sale por ahí, es la de Acción. Uh-huh. Bueno, que son las
ESO. La que compró la ESO.
Que son las ESO. Que tampoco le modificaría mucho la cuestión del mercado. De cualquier manera, es una noticia a seguir atentamente, porque el mercado de hidrocarburos en Argentina es muy interesante, tiene un gran futuro, y hay que ver de qué manera esto termina compaginado y cómo queda el mapa de vendedores.
Ahora, el punto es si es bueno o no para el país que esto suceda.
Sí, vos viste que todo lo que
ese es el punto, ¿no?
Me parece, vos viste que todo lo que es concentración, por lo general,
claro,
termina siendo
es
malo.
Claro.
A menos que ejerzas un control acorde.
Sí, bueno, es que los controles, lo que pasa en la Argentina,
ese es el tema.
No funcionan los controles. Bueno, venimos hace años hablando de este tema.
Bueno, estamos intentando convertirnos en un país moderno.
Sí.
Un país moderno, los controles, lo primero que tiene que funcionar son los controles.
Sí, sí, por supuesto, sin ningún lugar a duda.
O sea, si no, la concentración, en última instancia, es como un agujero negro, ¿no? Atrae.
Sí.
Que succiona
todo.
En este momento, YPF tiene 1.456 estaciones, lo que significa un 34% de todas las estaciones del país. Ya tiene una posición muy importante, un 34% de ellas. Shell, que es la que vendería, tiene 628 y tiene el 15%.
Uh-huh.
Si sumáramos las dos, estaríamos en un 49, casi
50%. Sí, sí.
Por eso hablamos de la posición de dominación. La otra que sigue a YPF son las estaciones que se denominan blancas. Estaciones blancas son aquellas que no tienen contrato de exclusividad con ninguna de las compañías y expenden combustible de todas, sin identificarse. De estas hay 999 y representan un 23%, pero no están, como son fundamentalmente todas estas blancas, son emprendimientos individuales o a lo sumo de dos o tres estacioneros, no tienen qué capacidad como para convertirse en un actor importante en la compra. Action tiene 510, tiene el 12%, fíjate que es bajo, si incorporar el 15 llega a el 27, todavía está lejos de YPF, pero bueno. Oil tiene el 6%, y la Petrobras, que después se convirtió en Oil, quedaron algunas como como Petrobras, también tiene el otro 6%. O sea que si se unieran estas dos tendrían el 12, tampoco son actores importantes. Pero hay que ver qué es lo que ocurre con esta compra o fusión, porque puede impactar de manera importante en el mercado de hidrocarburos en la República Argentina. Es una noticia que viene dando vueltas hace 20 o 25 días. Esto no significa ni que va a aumentar la nafta, no salga ni que carga que nafta, ni que va a bajar la nafta, ni que va a pasar nada. Es simplemente contarles cómo se puede modificar un mercado con la entrada de un actor muy importante. Es como si, Carrefour comprara todos los supermercados de Danónima. Bueno, ¿cómo se modifica el mercado y cómo se van a manejar entonces todas las cosas que pasen
por ese mercado? Posicionamiento dominante dentro del mercado.
Todas las cosas que pasen por ese mercado. Dos cositas rápidas para terminar. Estábamos hablando de las inundaciones. Hay una nota de un ingeniero civil, Rodríguez Díez, que presentó en la rural de Venado Tuerto en el 2003, hace algunos años, ¿no? En el 2003, hace 14 años, un enfoque estratégico sobre el control de inundaciones en la llanura pampeana. No fue un informe que se diera a conocer mucho, yo me entero por una nota que saca él. O sea, si en 14 años le dijeron bravo, lo aplaudieron y nadie le ha dado cinco bolillas.
Como siempre en este país.
Nadie le ha dado cinco bolillas. Es interesante por dos cosas. Por una de ellas es que este ingeniero ha estudiado exactamente las cuencas, hace un estudio bastante importante de las cuencas, y habla de que hay que insistir o ir hacia la capacidad de desagüe de las cuencas, haciendo desagües más profundos, o sea, haciendo que el agua corra de distinta forma, encauzarla para que pueda salir más rápidamente. O sea, es aumentar sustancialmente la capacidad de desagüe actual, ya que esa capacidad insuficiente de desagüe, dice él, es lo que ocasiona el encharcamiento y las inundaciones como en nuestra zona, ¿no? Porque hablo de nuestra zona, porque él habla de que uno de los sistemas sería Las Encadenadas, Arroyo Vallemanca, desagüe 16 hasta el Salado, incrementando el Salado, por supuesto, dragando.
Y sí, el Salado. El famoso, ¿cómo aquí se llama?
Y la gran canalización dice que conecta ahora Trenquelauquen, Pehuajó, 9 de Julio, Chivilcoy y Bragado, que también va a El Salado. Es lo que llamábamos el canal, no me acuerdo cuánto.
Sí.
Bueno, y mediante da unas especificaciones técnicas y después dice conectar las lagunas de Las Flores, que es otra de las cuestiones de inundación, esto en vez de mandarlo para El Salado, conectarlo con el puerto de La Plata, directamente mandarlo para ese lado. Es muy interesante como lo que plantea, porque además plantea que haciéndolo de esta manera, se podrían estas excavaciones, por darle un nombre, o este incremento, convertirse en vías navegables de barcazas que podrían contribuir a rebajar algún tipo de costo en el traslado de algunos productos.
Sí.
No se va a hacer con un calado tan importante
entre
un barco
que
cargue soja. Pero por ahí, si yo tengo que exportar lana o tengo que sacar lana, por ahí puedo tener que llevar estas barcazas u otra cosa que puede.
Sí, para transporte de todo tipo.
Yo cuando lo leí, la primera vez que lo leí, dije: este tipo está loco.
Sí.
Lo primero que uno dice en estas cosas es siempre lo mismo: este tipo está loco. Y después pensé, digo, ¿y por qué no? ¿Por qué no discutirlo un poco más? ¿Por qué no darle al tipo este, decirle, bueno, ¿por qué no viene y desarrolla y técnicamente lo discutimos y vemos qué es lo que puede pasar?
Porque aparte es lo que dice ahí, ¿no? O sea, da vías navegables internas para el traslado de cosas.
Claro,
vías navegables internas que muchos países la tienen.
Totalmente, hay experiencias. Yo el otro día hablaba de Holanda, lo traje como experiencia. Bueno, ni hablar de
Holanda es...
Bueno, pero se puede exportar ese conocimiento.
Es un ejemplo en muchísimas cosas.
Perfecto, pero se puede importar ese conocimiento.
Sí, por supuesto.
Los créditos internacionales para este tipo de cosas están, ¿eh? No tengas dudas que está.
Sí, sí, para ese tipo
se consiguen los créditos.
Sí, sí, se consiguen, sí.
O sea, a mí lo que... Cuando dije este tipo está loco, dije, no, pero pará, Néstor, porque esto es lo mismo que le dijeron en el 2003.
Lo que pasa es que...
Y del 2003 a hoy llevamos 14 años y nos seguimos inundando.
Pero, ¿sabés lo que pasa? Que vamos siempre a lo mismo. O sea, el político, cuando asume un cargo público, piensa en el cortoplacismo.
Ah, es cierto.
En las obras que va a poder terminar él.
Es cierto, sí.
No en las que van a quedar.
Claro, es cierto.
Sí, ese es el punto.
Claro.
O sea, no, nunca pensamos en el mediano y largo plazo. Estamos todos en el cortoplacismo.
Claro.
¿Viste? Cuando llame ya, con el teléfono que tengo, llame ya. Bueno, esto es lo mismo. Sí. Los políticos están en el llame ya.
Sí, sí.
Entonces, si lo termino dentro de mi mandato de 4 años, me viene bárbaro porque puedo ser reelegido, elegido para otro lado. Porque si él ya dura 8 o 12 años, no. Mejor.
Porque lo termina otro, se lleva
los laureles.
La gente me importa un corno.
Claro, exactamente. El plan hídrico, el plan, como no me acuerdo ahora, la cuenca del Salado.
Claro. Pero vos fijate, este plan, que será loco o no loco, yo no soy técnico como para poder decirlo.
Por supuesto.
Pero fue presentado en el 2003. Y durante 14 años, lo que yo dije después. Después que dije, este tipo está loco. Después dije, pero escúchame, en estos 14 años nos seguimos inundando. Cada vez que llueve, ay Diosito, que no llueva más, porque hasta 10 milímetros aguanta, ya si llueve 12, no sé.
Yo reitero, los
argentinos... ¿Por qué no discutimos esto?
Porque yo reitero lo mismo. Estamos muy acostumbrados al cortoplacismo en todo.
Sí,
queremos todo ya. O sea, cuando uno vamos a reducir. Siempre yo reduzco, trato de reducir, llevarlo a la familia, llevarlo, ¿viste?
Sí.
Entonces, a ver, no tengo la plata para comprarme un coche, pero 84 cuotas para un plan de un 0 kilómetro, 7 años, una locura eso. Pero esos 7 años se pasan.
Sí, claro que se pasan. ¿Cómo?
Se pasan. Y llega el momento que vos lo tenés. Lo que vas a tener que tener la paciencia, más allá de la plata, por supuesto.
Pero acá estamos hablando de que los créditos internacionales
por eso,
para este
la plata
tipo
está.
De cosas existen.
La plata está.
Olvidate.
Lo que vos tenés que tener es, sencillamente, la paciencia de aguantar y seguir con el mismo rumbo. Este país no tiene una planificación a mediano y largo plazo.
No.
Los argentinos vamos como un péndulo, siempre lo digo, en todo.
Por eso, es decisión
de un
lado
al otro.
Es decisión de los políticos de qué primer nivel.
De los políticos
de primer nivel. De esta manera y
de la oposición. O sea, de
claro,
todo.
sí, es una política de Estado.
Es una política de Estado. Señores, tenemos que tener políticas de Estado, que es lo que no tiene la Argentina.
Porque hay que fijarse, y termino el tema, hay que fijarse que lo que se pierde por inundaciones es mayor que lo que nos costaría pagar estos créditos.
Aparte, si vos es el dragado profundo,
habría que ver, yo no soy
¿cuántas
técnico.
¿Cuántas hectáreas recuperás
de
las orillas que la gente no siembra porque sabe que son inundables?
Claro. Aparte que todo esto se hace, cuando los trabajos se hacen con esclusas
claro, por supuesto.
Para que no te lleven nada, ¿no es cierto?
Claro, por supuesto.
Pero bueno,
Claro, son, o sea, blancos son, son cuestiones técnicas profundas.
Son trabajos muy serios. Claro,
por supuesto.
Pero bueno, lo tiro como idea. No me pareció tan loco cuando lo razoné, cuando lo leí de vuelta. Dije, ¿por qué no? Puede ser. Otra cosa que me llamó muchísimo la atención, una nota que hay que tendríamos para charlarla mucho, porque tenemos que venir un día a charlar exclusivamente la nota, que dice que un tercio de los alimentos del mundo va a parar a la basura.
Sí.
Dice, son 1.300 millones de toneladas anuales. Son casi 10 cosechas argentinas de cereales y oleaginosos. Estas 1.300 millones, de los cuales 40 millones de toneladas de alimentos despilfarrados en Estados Unidos al año, podrían alimentar a los 1.000 millones de personas que se van a la cama con hambre cada día en el mundo. Para pensar, ¿no? ¿Cómo se despilfarra? El 30% se despilfarra por los cereales, caja de pasta, lo que... Hay un 20% de despilfarro en lácteos y avícolas, un 30% de pescados y productos marinos, un 45% de frutas y hortalizas, un 20% de carnes vacunas, raíces y tubérculos, otro 45%, que están tanto en la etapa de la producción, se desperdicia por malas maneras de producción, se desperdicia por mal packaging, o sea, cuando se empaca, cuando se empaca, se lesiona, hay mucho que se pierde. Ellos hablan de la producción, post cosecha y procesamiento. El INTA estima que el 50% de las frutas y hortalizas se pierden acá, en esto, como para tener una idea. Y después, ¿qué es lo que se tira? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se tira? ¿O cómo se tira? Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires se tiran 670 toneladas por día a la basura, con cosas que se podrían utilizar para 1.600.000
platos de comida. Hay un artículo que yo todavía no lo utilicé, pero está publicado en mi Face, con respecto a la heladera popular, algo así se llama, no me acuerdo ahora este momento, porque
claro,
hace
días
estoy por hablar del tema y no lo puedo hablar. Que se ha implementado, lo ha implementado una persona y que está dando muy buenos resultados.
Sí, hay también una, hay un programa nacional de reducción de pérdida y desperdicio de alimentos del Ministerio de Agroindustria. Se hizo todo un mensaje, toda una cosa por medio de Carrefour, se entregó una guía a más de 8.000 personas y hay varias cosas que se están haciendo, que se intentan hacer realmente en Argentina. Esto está absolutamente verde, no se está haciendo nada, pero me llamó poderosamente la atención la cantidad, ¿no?
Sí,
un tercio de los alimentos se tira.
Es una locura.
Se tira. O sea, no es que se desaprovecha. No, se tiran.
Es una locura total.
Cuando hablamos de que hay gente con hambre, que habría que... Yo no soy técnico para ver cómo hacer esto, cómo... Pero bueno, me parece bien que haya un programa de reducción de pérdida. Pero habría que meter más campañas, como cuando se meten las campañas de equivacunación o las campañas, ¿no? O los que vienen ahora en las campañas de los partidos políticos, meter alguna campañas públicas para tratar de reducir esto en la medida de lo posible. ¿Por qué? No solo porque uno junte las cosas para dársela a otro, porque por ahí es, sino que uno use más racionalmente las cosas, desperdicie menos, y esto cree un excedente que puede ir a otro.
Claro, así de sencillo.
O sea, sería bastante importante que esto se comience a implementar de alguna forma en el país.
Bueno, contador,
vámonos.
Nos comen los albatros.
Sí. Y los de gluten.
Será hasta otro día y vamos a hablar un poco más profundamente de todo eso que usted quería, ¿eh?
Ok, listo, nos vemos.
Hasta luego. El contador Néstor García, nuestro columnista en economía y algo más.